que también le echamos un ojo a lo que vais contando, vais diciendo, escribiendo, por ejemplo, en la línea de comentarios de YouTube, en las redes sociales, pero para... O hacéis ahí una muy buena pregunta o acertáis y dentro de 24 horas no os ha reventado nadie todavía la solución, pero para conseguir números, hombre, hay que darle un poquito de prioridad, ya que esto es la radio, pues a los que llamáis, a los que llamáis a la radio, 900 100 800. Sí, déjame recordar solo que eso, están los testigos, y que Ricardo, si muere, que están en coma, Ricardo, si muere, va a perder una fortuna. ¿Qué tenías por ahí, Edgar?
Podría ser un turismo, un utilitario, un coche. Lo digo porque...
Turismo, pero respecto... diferenciado de lo que fuera un taxi antes.
Sí.
¿O cómo?
Sí, es que lo del taxi me está...
Te está matando.
Te está turbando.
Me está matando, porque también tenía pensado que fuera un coche de policía.
Ya.
Porque digo que va detrás y eso.
Mira, si queréis hacemos una cosa. Como hay dos escenarios posibles, si queréis ponemos que es... Va a ser más fácil ver lo que es un taxi o un servicio VTC, sí, un servicio de... Sí.
Un Cabifaskis, un Cabify.
Sí.
Una cosa.
Pero claro, ¿y si es una chofer?
Pues...
Claro, también cuenta ahí en eso del taxi.
Sí, para...
No, digo, sí. Vale, si es una chofer, es alguien que le está llevando, pero como...
Que le está haciendo un servicio.
Bueno, es un servicio.
Un servicio.
Es más fácil. Vale. Ricardo es cliente de Ana, ¿no?
No.
¿Cómo?
Claro, no,
pero si
no demos por hecho cosas que yo no he dicho. No demos por hecho.
Claro.
Entonces, si queréis, es un servicio de conducción, chofer, pero él no es el jefe de Ana, un servicio de conducción, y entonces no hay discusión. Si se conocían, sí que hay discusión. Pues ya está,
elige
tampoco.
Tu propia aventura,
sí, elige tu propia aventura. Porque las dos cosas son viables, porque yo creo que es más importante saber por qué hace el aspavientos.
Ya. Yeah.
Que los aspavientos son los que a lo mejor lo despistan, a lo mejor no, ya os digo, son lo que pueden despistar, poner nerviosa a ella, puede girar, puede dar un volantazo, y es más importante saber por qué da el aspavientos que no ahora saber si es un taxi, si no es un taxi, si es un Cabify,
vale,
si es cliente, si no es cliente. Es más importante saber por qué hace aspavientos, por qué hace aspavientos que ponen tan en tensión a la conductora, en este caso, que da un volantazo y salen de
aquí. ¿Los aspavientos son porque puede perder la fortuna?
Sí. Sí, los aspavientos tienen que ver con la fortuna.
¿Y Ana sabía de la fortuna de Ricardo?
No. No tiene por qué.
Vale.
No tiene por qué.
¿Ellos se conocían anteriormente?
No.
Vale.
No tiene por qué.
Otra.
Venga.
Él tenía que llegar... ¿A una hora en un sitio?
No.
Vale. Digo, vaya a ser que...
Ya. No, vamos... Por eso, hemos pasado del nudo este de... A ver si es taxi, no es taxi, no sé qué.
Claro,
no
yo nos detenemos
ahí
y ella
está.
Le dijo, es que yo me maté en esa curva y por eso era los aspavientos.
mira.
Puede ser.
Claro.
No sé si ha quedado claro antes con lo de las carreteras en mal estado, pero esto sucede ahora, en la actualidad. ¿Esta historia?
Había preguntado antes Rosa, es importante saber en el lugar en el que sucede, es importante saber el lugar, y en la actualidad es pues, una historia, hay coches, tal, es contemporánea, quiero
decir,
no es un coche de caballos, pero no, yo diría que podría suceder en los últimos 40 años perfectamente.
Vale.
No más. O sí, pero bueno,
¿y es en España?
Por situarnos.
¿En España sucede?
No está previsto que sea en España. No está previsto que sea en España.
¿Y van
no
rapidísimo?
No es por la velocidad a la que...
Ah, vale, digo,
que
creo que en Alemania van los futbolistas todavía, ¿no? Burrum, burrum, ¿no? Creo que no hay
burrum,
límites.
Burrum, 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 aquí. No es en España, no sé si hay límites, pero no es por la velocidad a la que...
¿Y
la
es
que
importante
van
saber la profesión de Ricardo?
Sí. Es importante, bueno, ya con esta primera aproximación parece que no, pero tenemos ya varias piezas por ahí por el desperdigadas, pero varias piezas que hay que trabajar en ellas a ver si encajan. Bueno, si queréis, a los oyentes les damos dos minutillos más para que vayan reaccionando. Es que está Luis Milla despierto. Cada vez madruga antes también, no, Luismi. Y como... Ah, Tete, hoy tenemos refranes, entonces veo por
hoy
aquí.
Hoy tenemos refranes, sí,
primer primer día de marzo, es verdad. Estrenamos semana, estrenamos mes laboral. ¿Y cómo viene este lunes, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Primera semana entera del mes de marzo y viene con nuevos cambios de tiempo. Muchas nubes en el Mediterráneo, por ejemplo, con alguna lluvia esta tarde ya entre el Ebro y el Júcar, aproximadamente. Y otra borrasca que se va a colar por el oeste del país y va a ir dejando, sobre todo también esta tarde, algunos chubascos en Madrid, en Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia. En el Cantábrico, viento del sur, con temperatura suave, y en Canarias, poco a poco, llegarán muchas nubes y esta próxima noche, sobre todo, también se pondrá a llover. Y ya hemos dejado atrás un mes de febrero que, aunque la gente no se lo crea, ha sido monumentalmente cálido, porque en algunas comunidades autónomas hemos tenido desviaciones de temperatura de más de 3 grados. La primera quincena sí que fue algo más fresca, sobre todo muy lluviosa, como no, y la segunda es la que se ha encargado de traer el mes de mayo directamente, y eso ha acarreado un mes que en total ha sido muy suave, pero muy lluvioso, eso sí. ¿Y cómo viene marzo? Pues tiene pinta que va a ser de febrero.
Anda.
Al menos en cuanto a temperatura se refiere. Quizás en marzo haga más frío que en febrero, y la lluvia puede volver a ser noticia en gran parte del país.
Sí.
Y ya sabéis, a ver, ¿este refrán es bueno o malo?
A ver.
En marzo crece la hierba, aunque le den con un mazo.
Esto tiene más enigma que lo de los detectives, ¿eh?
Sí.
Es duro, ¿no?
A mí, de impulso, me ha salido queso no.
Que no te ha gustado nada, no te ha gustado nada.
Es real.
Es real, ¿pero por qué? Sí. Porque lo conocías, lo oías...
Recuerda que últimamente todos son verdaderos.
Ya,
los
pero
que...
como se lo afeamos. Claro, le dijimos, que claro. No nos cuelas, el que nos dices así, el que nos adelantas, el que nos pones como ejemplo, es que siempre es real, ¿no?
Que es falso.
Tú dices que es falso, pero por romper... Y, hombre, a mí me gustaría, por el bien de...
la poesía.
El prestigio de la poesía.
Y el césped.
Y de cierto prestigio que tiene como voz popular el refranero, que no fuera real, porque crece la hierba, aunque le des con un mazo, vamos.
Es tan malo que mola. Da toda la vuelta.
No, el peor refrán del mundo.
Solo me imagino a gente dando con mazos la hierba.
Ya. Bueno, oye, por cierto, mira, a través de las redes sociales, que no se me actualizaba esto del hilo de comentarios, y están llegando muchos por aquí de los oyentes. Es increíble cuando nos acercamos en algo y que no seamos capaces de ver, como por ejemplo Torón en YouTube, que dice, el asiento de adelante, es decir, está conduciendo ella, ¿vale?
Sí.
Ricardo está detrás, pero en el asiento del copiloto, ¿viaja alguien?
¡Oh! Nos habíamos aferrado, es verdad.
No ha preguntado, bueno, Torón. ¿Torón o Torón? Porque como no...
Torón Tontero
ha preguntado si en el asiento de... delante, junto a la conductora, en el asiento del copiloto, si viaja alguien. Hombre, ¿qué creéis? Habría sido un poquito tramposo el guionista.
Un poquito, ¿no? Pero bueno.
Pero a veces se puede hacer.
Es una licencia.
Ya. A ver qué le parece a Jesús de Bilbao. Jesús, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas, ¿qué hay? Buenos días o buenas noches. Ver, dime.
¿Estas personas se han cogido haciendo torto?
No. A estas no son familia.
No son conocidos.
No.
Con la persona que conduce el coche.
No.
Vale. Pues nada, buenas noches.
Bueno, gracias Jesús. Hasta luego.
Venga,
Jesús.
Hasta luego.
No se ha querido pronunciar sobre esto de la pregunta que teníamos ahí sobrevolando ahora mismo el escenario. No había nadie más.
No hay copiloto.
Vale. No hay nadie en el asiento de. ¿Es conocedora la conductora de que él pueda poseer una fortuna? A ver, poseer, hipotéticamente, porque dice, si muere, perderá una fortuna.
Claro, pero si muere, perderá todo, incluso la vida.
Ya,
o sea,
sí.
No,
está bien, la fortuna de vivir.
Claro, pero la fortuna de estar vivo.
Has hecho una gran deducción, pero... No. Pero...
Qué ingeniera, ¿eh?
E ingeniosa.
Sí.
La ingeniera ingeniosa Rosa Moreno, experta en tendencias y moda también, ¿eh? Que si muere, perderá una fortuna. ¿Pero perderá porque ya la tiene o dejará de ganarla?
Ya.
No, claro.
Pero entonces
es que,
no la tiene.
Pero si no la consigue, la perderá. Porque no. Bueno. Yo voy dando pistas.
¿Tenía la fortuna?
No.
Pero.
No conseguirá, perderá la fortuna porque no la conseguirá.
Pero Ana no lo sabía.
Ana no tiene por qué saberlo.
No tiene por qué saberlo.
Sobre todo si es la taxista.
Ya. Porque Ricardo es famoso.
Ricardo es... Sí, es decir...
Conocido,
Ana dice,
famoso.
Conocido.
Popular.
Para Ana, por ejemplo. Imaginemos entonces, vamos a poner la situación...
Que es taxista.
Que es taxista.
Sí, sí.
Y Ana lo recoge, tal, sí. Tiene un servicio. Y cuando lo monta dice, ¡hombre!
¡Anda!
¡Ricardo!
O muy discreta, se calla.
Carlos Sobera, ¿no? Algo así.
¿No? O muy discreta, ¿no? Se sienta y no, dice, bueno, pero que ya, famoso.
Que ya lo conoce, que ya lo conoce.
Claro, que sepa quién es, no que lo conozca,
sí, sí,
sino
sí,
que sabe
sepa,
quién es.
Sí, sí, que sepa
dice,
quién
oh,
es.
Roberto Sánchez.
¡Oh! Adrián Morelos. Encantaos.
¡Oh! Agustín Bravo. Me encanta.
Es una pregunta que daría un numerazo así de grande, pero a la que no sé qué responderte.
Ya.
Anda.
Es una pregunta que daría un gran número, pero que no sé qué responderte a eso. No sé. Vaya. Qué responderte. Pero y tiene sentido la historia que no sepa qué responderte. Jesús en ruta hacia Logroño, hola Jesús.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, y amaneceros vamos. ¿Qué piensas tú?
Pues no sé, yo quería preguntar si los aspavientos van dirigidos a la conductora.
Los aspavientos, si es taxista, no.
Si es taxista, no.
Si es taxista, no.
A ver, ¿podría ser que él estuviera hablando con un móvil?
No estaba pensado eso. Podría ser también, pero no hace falta, porque los aspavientos... Imagínate que tú tienes un cabreo de miedo y empiezas a... maldecir,
sí.
En voz alta, un poco contra el mundo, contra la vida. No te, a lo mejor puedes transmitirle ese cabreo a alguien por el móvil, pero no hace falta.
Los aspavientos, bueno, los aspavientos es porque por una noticia que ha recibido.
Una noticia que ha recibido. Se ha enterado de algo. Sí.
Se ha enterado de algo.
Se ha enterado de algo. Sí.
En ese trayecto.
En ese trayecto.
¿Se ha enterado a través de la radio?
Sí.
Qué buena, Jesús.
Jesús.
Vaya Jesús.
Vaya, profesional,
pues.
Hombre, que... vaya lección nos estás dando.
Sí,
vaya,
Jesús, en un vaya. Minutito sí.
Estás llevando números de esos de los cumpleaños que se llevan ahora que se hinchan,
Totalmente. Totalmente. Este es buenísimo.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí,
se ha enterado de algo en ese momento, entonces eso ha generado un cabreo tal a Ricardo. De ahí los aspavientos, se ha enterado a través de la radio.
Que llevaba puesta en el coche taxi.
Bien.
Que sonaba
bien,
y entonces
bien.
Ya se ha reviscolado muchísimo y se ha puesto ya, a hacer
exactamente, los exactamente. Bueno. Ella...
Pues tengo una más,
A ver, venga. Cuidado, que estamos afinando mucho. Cuidado.
No, ¿puede ser que se haya enterado algún resultado de algún premio, una lotería o algo así?
Ah. Oh.
Usted se lleva los aplausos al final,
No.
Oh. Ay.
No se ha enterado de ningún premio, resultado de sorteo, tal, no. Pero ya por lo menos hemos metido a la radio aquí.
Sí.
Fíjate qué cosa, desde la radio hemos metido a la radio en la ecuación. No había nadie más, pero estaba sonando la radio. Y en la radio él se entera de algo que es lo que le hace generar los aspavientos. Pero de tal manera el cabreo, porque...
¿Un partidito de fútbol o de algún deporte?
No. Ni resultado de quinielas, ni de apuestas de ningún tipo, ni de sorteo, de nada.
Es una noticia, ¿no? Que es una noticia.
O sea, si es una noticia, dices, imagínate que está en el taxi, las 2 de la tarde, hora 14. Hola, buenas tardes, tuta. Noticias.
Esa voz mola.
Era con José Antonio.
Sí,
hola,
sí,
buenas
sí,
tardes.
Sí.
José Antonio Marcos les habla. No.
No es una noticia.
Lo está escuchando en la radio, pero no es directamente. Se acaba de saber, se acaba de conocer.
Es una información.
No. Es que en la radio pasan más cosas. O sea, no es todo información, sino que hay programas hasta de detectives y estas cosas. Y hasta aquí puedo leer, Jesús, que es que además llega el satélite. Bueno, en la radio el satélite perfecto. También, sí. Hay publicidad, hay muchas cosas en la radio.
Sí.
Muchas cosas.
Bueno, pues nada, yo creo que algún número me merezco.
Hombre,
¿no?
Que si te llevas uno de hinchar, como habíamos dicho, uno gordo, gordo. Un abrazo y buen viaje, amigo.
Hasta luego, hasta ahora.
Radio Gandía. Cadena Ser. En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pa' croquetas.
Bueno.
Ni tan bien, un formato actual.
El amor es a la radio, entonces.
El amor es igual
al dinero.
Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
Nunca había trabajado tan tarde.
Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
Somos flora, fauna y primavera.
Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
A ver, he estado mejor, pero también peor.
Ni tan bien. Cadena Ser.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Si amanece, nos vamos.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Tú no te preocupes, Rosa, si mañana o pasado, dentro de dos días, dos noches y tres lunas, llega la solución, y antes de que tú hayas vuelto aquí,
saber, por favor, Adriana me la hará saber.
Vale,
¿verdad?
Y, sí, y sí. Si no, hay un truco, se llama podcast. El podcast, ahí puedes entrar además a través del juego de los detectives o en el Si Amanece Nos Vamos, en la primera hora, y ahí estará la,
vale,
la historia.
Vale, me meteré en el podcast lo antes,
sí,
posible.
Sí, sí. Vamos a llegar a un pacto, y es decir, ya como tenemos la historia en este punto, pensemos que ella es conductora, chofer, no chofer de él, pero...
es chofer, es su profesión.
Sí. Taxista, por ejemplo, y que él entonces clama al cielo, maldice en arameo, si hace falta, porque de algo se ha enterado a través de la radio.
Uh-huh. Y en puede, tal trayecto.
Sí, sí, sí. Y puede estar sacando sapos y culebras por esa boquita, y no hace falta que se lo diga a nadie y que no esté enfadado con ella tampoco.
Ya, o sea, vale, que ya, típico que le hablas a la radio muy enfadado.
La consecuencia que tiene, sí, a la radio, al mundo. ¿Sabes?
Sí, 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 sí.
O sea, blasfemando. Sí, sí, sí. Blasfemando.
Diciendo lo más grande, lo más grande,
lo más grande, pues eso. Vale. Porque además él, pues ahora que está en coma, peor. Porque entonces, si está en coma y muere, no podrá. Perderá una fortuna, porque no podrá acceder, pero no hablan en la radio de ningún sorteo, no están en las noticias, no, y en la radio pasan muchas cosas. Ah, y una cosa que dije al principio, todo lo que haya pasado aquí en esta media hora, todo ha sido una pista. Ya está.
Anda.
Venga, todo ha sido una pista. Hemos empezado con los pochos, los panceta, Rasputin, y a partir de ahí dije, bueno, no han ideado ninguna historia sobre esto,
sí,
pero todo lo que está en torno a la historia...
¿Es una cuestión política?
No va por ahí. Bueno, venga, vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de la sociedad.
Vamos a ir emborlinchando, ya lo sabemos.
¿Te gusta más un chafardeo?
Me gusta
bien
emborlinchar, pero vamos, voy ahí...
Bueno, pues esto...
No, no.
Esto propicia mucho salseo, lo de la alfombra roja.
Siempre.
Esto es un escaparate, esto es una pasarela de moda, ¿no?
Es una auténtica pasarela, es un lugar privilegiado para las marcas, y además es, pues sobre todo hacen mucho nombre. Muchas veces nos creemos que se traduce en ventas, pero no son ventas directa, realmente es una cuestión de percepción de marca, es decir, cuando el consumidor ve que está ahí, yo que sé, pues grandes marcas, y también en esta ocasión de los Goya hemos visto un montón de diseñadores españoles, lo cual me parece que está muy bien, pues de repente el consumidor está asociando esa marca con una serie de valores que que aunque no nos demos cuenta están penetrando en nosotros, que están asociados a la alfombra como glamour, exclusividad, lujo, espectáculo, bueno, pues toda esa serie de valores que son todos ellos positivos.
Mm. Oye, y antes que decía Roberto, lo de la alfombra roja entonces no es de ahora, pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene esto,
pues,
de la alfombra roja?
Esto me encanta, me gusta mucho el origen de la alfombra roja, porque la primera vez que se
pero
cita...
Pero que es, vamos a hacernos una pregunta, Edgar Parda, ¿de cuándo creéis que viene la alfombra roja? ¿50 años?
Un siglo, venga.
Siglo XVI.
Siglo XVI, Parda, ¿tú qué crees? Siglo XVI, 50 años, 100 años, el siglo anterior, ¿tú qué crees, Parda? Una fecha.
Yo voy a decir 150
años. 150
años. 150 años atrás.
150 años, ya, siglo
XVI. Por la bravas.
¿Tú qué? No mires el guión.
No,
se vale, Adri.
¿Tú qué crees, Adriana?
No, yo diría, para mí esto es de Luis XIV, de Francia.
Luis XIV de Francia.
Sí. O sea, como yo pienso en la alfombra roja y pienso en...
Ya, por la sangre de la guillotina.
Sí, claro, ya. Por el tacón rojo, pero cuidado que Adriana no va desencaminada.
Ah, no.
Es cierto que es mucho... La primera citación a una alfombra roja es de antes de Cristo.
¿Qué?
Colegas.
Nos hemos quedado cortos. Entonces,
aguárdate.
Antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Cuéntale,
¿vale? Más concretamente, 458 antes de Cristo. Es la primera vez donde en la Orestiada, la Orestiada de Esquilo, se nombra... mi marido, como es profe de cultura clásica, tengo ahí unas informaciones.
Claro,
informaciones.
¿Qué pasó en la Orestiada?
En la Orestiada, Climenestra, que es la mujer de Orestes, para recibirle de la guerra de Troya, exige que él y su caballo solo puedan pisar sobre una alfombra roja en su regreso.
Ya.
De manera que, digamos que esa alfombra se nombra así, o se la llama alfombra roja, porque ese tipo de tinte y pigmento era muy, muy, muy escaso, porque es un tinte de origen natural. Y además, como ha dicho Adriana, Luis XIV, etcétera, os vais a fijar de que esta tradición de alfombras rojas está muy asociada también al poder y a los retratos de cámara de grandes soberanos. Siempre vamos a ver, si no es la alfombra, cortinajes de terciopelo rojos, porque es un color muy connotado por esa escasez y esa dificultad a la hora de conseguirlo. Entonces, es el color, ahora lo asociamos al glamour, pero también tiene que ver con ese poder y con esa belleza.
O sea, que ese es el origen simbólico de recibir al que llega triunfante. Ahí se le sirve la
se le pone
roja,
el camino, se le pone la alfombra roja, aunque en muchas, sobre todo a partir de la sponsorización de tanto películas como premios, os habréis fijado que no siempre es roja la alfombra.
Ya,
y yo voy a decir una cosa, igual soy un poco cuadriculada, pero a mí eso me da un poco de bajona.
Me da súper bajona.
¿Sabes? Eso pasa mucho aquí en los estrenos de Callao, que de repente venimos a la radio a trabajar y ahí hay un estreno de una película, de un documental, lo que sea, y de repente hay una alfombra azul turquesa.
Hombre.
Y yo digo, pero ¿qué necesidad?
Eso es como cuando en el máster de tenis de Madrid pusieron ahí la tierra batida azul.
Azul.
Hombre, por favor, eso es.
Te da, como se dice, te da disonancia cognitiva.
Totalmente,
porque tú te esperas la alfombra roja y ya te la estás componiendo.
Bueno, pero ya sabes lo que tú has dicho, las marcas al final, porque esto no es más que una pasarela de moda, de marcas, es un escaparate. Oye, pero sí que es cierto que en la pregunta, en lo del origen, había una trampa evidente, porque todos relacionamos la alfombra roja. Y además nos habías puesto en contexto de la alfombra roja relacionado con grandes citas de, y con el cine en realidad, cuando está emparentada, cuando empieza a emparentarse.
Pues también bastante antes de lo que la gente podría suponer, porque se utiliza por primera vez en el estreno de Robin Hood en 1922.
¿Ah?
Es la primera vez que se instala una alfombra roja, aunque en Hollywood, tal y como nosotros lo conocemos, va a llegar en 1961, que es cuando además empiezan a grabar y a retransmitir por la tele la llegada de las estrellas con las limusinas, los fotógrafos, etcétera.
Lo que nos gusta.
Vamos, el salseo que nos gusta, con quién viene este, con quién viene esta, cómo se miran, toda esa parte que es ya casi un poco de reality, ¿no? De la alfombra roja, que es como dentro y fuera, ¿no? Es decir, todavía no se han repartido los premios, pero nos importa casi más ver por qué looks y diseñadores han apostado los protagonistas.
Oye, ¿y cuándo los diseñadores o las firmas empiezan a ver que eso tiene una proyección como para llamar a Penélope? Ahora nos dice si funciona así exactamente, para llamar a Penélope Cruz y decir, oye, que quiero que lleves un modelo mío. y por lo tanto después cuando hablen las crónicas sabrán que Penélope Cruz va de Valentín.
Sí, de Valentín no debe ser, sí. De hecho, bueno, de Chanel, el ejemplo, ¿no?, que habéis puesto, el ejemplo de Penélope Cruz es un ejemplo muy significativo en Alfombras Rojas, porque ella es embajadora de Chanel.
Ya.
¿Vale? Hay una, bueno, las firmas tienen diferentes embajadores, que son personas que comparten valores de marca, ¿no? En el caso de Chanel, pues Penélope Cruz, Carlota Casiraghi, pero ya empezó a hacer esto ya la propia Coco Chanel, con Romy Schneider. Fue la primera embajadora de Chanel. Uh-huh. Entonces, claro, en el 66, cuando el tema de la alfombra se convierte ya en un auténtico evento televisivo, porque empieza la tele en color, de ahí también la relevancia.
Antes pues, podían poner una alfombra
random.
Una de esas de ciervos que tenía mi abuela. Porque...
Sí, mientras estuviera lo suficientemente sucia para que no se vieran los ciervos,
podría tirar perfectamente.
Sí.
Entonces, rápidamente, pues la industria se hace eco de toda esta historia, y de hecho los representantes y las agencias de comunicación de los propios actores tienen que pasar esa información, es muy importante, de qué va vestido cada uno de los actores para crear pues esta especie de simbiosis, esta sinergia.
Yo hace años, perdona, me cría, digo, hay que ver lo que saben mis compañeros que están ahí a la alfombra roja y Penélope Cruz que viene, no sé qué, dice, y yo pensaba, pero cómo sabe que el modelo es
esa información ha sido dada, esa información se pasa antes de la alfombra.
Ingenuo de mí, perdona, Adriana,
yo iba a decir que sí, eso también lo hacen para esa cosa que a la gente le da mucha rabia y a mí me da exactamente igual, que es que no coincidas con el vestido, ¿no? O sea, que las marcas también acuerdan eso con los
supuesto.
Actores y actrices.
Sobre todo los estilistas. Claro. En esta ocasión, cada una de las estrellas tiene su propio estilista, que es el encargado de hablar, dialogar con los showrooms. El intermediario. Sí. Porque eso sí que es una gran metedura de pata. Imagínate que el showroom de Balenciaga deja para los mismos premios a dos actrices o a dos actores el mismo modelo. Eso es un batacazo terrible. De hecho, he dicho Balenciaga y quiero reforzar mucho a una invitada de los Goya de esta edición.
Sí.
Por favor, quiero que Alexa Putellas deje el fútbol para ir solo al alfombras rojas, ¿vale? ¿Pero qué es esto? Llevaba un look de Balenciaga.
Brutal, ¿eh?
Pero brutal.
Lo lucía
super
bien,
sofisticado.
Lo lucía bien. Sí.
¿Cómo lo guantes, lucía?
¿No?
Con guantes blancos. Transparentes, blancos, una silueta preciosa y sobre todo una actitud.
Real Madrid, ¿eh?
Igual es un guiño, igual es un guiño.
Qué mujer, ¿eh? Qué igual mujer, es... qué
oye,
bárbaro.
Oye, esto hemos dicho que es como una pasarela también de moda.
Tendencias.
Pero no se cuecen los mismos códigos que una pasarela, ¿no? Quiero decir que se rebaja un poquito la excentricidad que tiene una pasarela. Sí que a lo mejor quiere marcar una tendencia, la firma tal, pero los códigos no son igual que en un desfile de modas.
Los códigos son totalmente diferentes, vale. Sobre todo porque están adaptados a que cada una de las estrellas brille individualmente. En un desfile, como se trabaja con modelos, y un desfile está al servicio del mensaje de la colección de un diseñador. En este caso, digamos que es al contrario. Cada estrella, cada actriz, cada actor tiene que brillar, tiene que potenciar su estilo a la enésima potencia y ese es el código que se maneja, aunque también se pueden detectar tendencias en las alfombras rojas, no creáis, siempre, por ejemplo, el tema de los vestidos de archivo, ¿no? En los últimos años está muy muy de moda en las alfombras rojas utilizar vestidos históricos de marcas conocidas, de manera que haces un acto sostenible, de sostenibilidad, porque realmente estás aprovechando algo que ya está producido y además homenajeas a esa firma. En esta
van a ir con unos Levi's 501,
¿no? Sí, perfectamente. A mí es que me gusta mucho romper los códigos, entonces por supuesto que mira, Alba Flores fue por ejemplo con un look de Dominico, que es un diseñador de alicantino que a mí me encanta, súper contemporáneo, y todo el look estaba elaborado con prendas de Vinted.
Oye, no digo que sea solo exclusivo de la moda femenina, pero no sé si alguien ha estado pensando aquí y ha roto, porque mentalmente cuando estábamos hablando del modelo de esta tal. También en el mundo de la moda masculina se ha introducido también ahí la alfombra roja como un reclamo, pero esto ya es un poquito más reciente, ¿no?
Esto es bastante reciente, si os acordáis. Hace unos años siempre era sota, caballo y rey. Sí. Solo nos conectábamos y solo nos poníamos a ver las fotos para ver a las actrices.
Porque
los chicos eran casi la comparsa, con el moquín negro.
Otra liga.
Unos basiquitos, pero en los últimos años son una auténtica fantasía. A mí me encanta cómo van los chicos, me encantó, ¿cómo se llama? El cantante Dani Fernández,
sí,
¿no?
Dani Fernández.
Que llevaba una blusita con su escote. Bueno, monísimo. Y por supuesto, tu amiguito Oliver Laxe. Llevaba, madre mía, sí. un traje de terciopelo.
Como ciruela, ¿no?
Ciruela, sí. Carmesí, con una camisa de color champán. Llevaba broches, que yo ya adelanté la tendencia de los broches.
Es verdad.
Masculinos, sí. Acordaos.
Y luego creo que fue Marc Lotet, era uno que iba como,
sí,
como una
con la camisa transparente de Men's Concept, que me gusta muchísimo esa marca.
Oye, las joyas, porque ya estamos hablando que cualquier modelito de estos históricos, pues es una
joya en sí mismo.
Claro,
es
una pieza de coleccionista y que imagino que refuerza mucho su cotización después con el paso de los años. Pero también ellas, sobre todo, van enjolladas.
Sí.
De firmas que también ceden las joyas para ese evento. Eso requiere de un refuerzo de seguridad, imagino ahí, ¿no?
Eso es muy importante. Igual que a veces decimos, bueno, las estrellas se quedan con esos looks que llevan. Hablamos del de Valentino, de Julia Roberts, que lo tiene en su casa. Es decir, puede existir un pacto o un detalle de las firmas con las estrellas si esos looks se han hecho muy icónicos. Pero las joyas suelen ser prestadas, sobre todo por el valor que tienen. En esta ocasión, casi todas las joyas que vimos sobre la alfombra roja eran de Bulgari, de la firma romana.
También.
Había mucho Tous, había Bulgari. Y el tema de la seguridad es importante porque pues tiene que haber unos agentes que van con las actrices para custodiar de alguna manera pues todos esos objetos tan valiosos. Aunque esta vez en los Goya es verdad que las joyas han sido muy discretas,
no han sido grandes. Las joyas, y por lo que le preguntábamos antes a Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, que tú estuviste además trabajando aquí en el post Goya de aquí de la cadena SER, que emitimos. Bueno, y tampoco es que destacara la crónica social de la alfombra roja por encima de lo que fue la fiesta en sí, ¿no?
No hubo nada del otro mundo.
Sí, ¿a ti también te pareció, Rosa, que no fue...?
Quiero decir, ha habido ejemplos que sí que han llamado la atención, pero quizá ha habido otros años en los cuales sí que ha habido como una especie de repaso más importante de grandes looks de la gala.
O llamativos, o...
Sí. Sin duda ha sido también por el tono de la propia gala, la circunstancia política, etcétera. Ha sido una gala muy sobria en todos los aspectos. Sí. De hecho, en la alfombra roja hemos visto prácticamente looks de blanco y negro.
Sí, eso
super
te iba a decir, había mucha ausencia
super...
de color, ¿no? A mí me llamó mucho la atención Patricia López Arnaiz, que ganó el Goya Mejor Actriz Protagonista por Los Domingos, que es una actriz que yo adoro, que iba de amarillo, un amarillo largo, a mi juicio, preciosa.
De Loewe. Iba guapísima.
Y es verdad que justo es lo que decías, había muchísima ausencia de color y de repente un vestido amarillo ahí llamaba.
Y sobre todo,
la simbología que tiene el amarillo en un acto como ese.
Sí, a mí también me llamó
esto
la atención.
No, esto ya no se puede consentir, este tipo de bromas.
Estos chascarrillos.
Lo de Loewe, digo.
Ya. Bueno, de la alfombra roja de los premios Goya hubo quien sí opinó.
Aparte de nosotras ahora.
Aparte.
Feli Monde, que es una de nuestras Instagramers favoritas, cuyo curro pues consiste precisamente en esto, en comentar los looks de las famosas.
Rigoberta Bandini fue de mis favoritas de la noche. En general, que era presentadora, todos los outfits que lució, pues muy bien. Divertida, coquetona, ese momento pirindólico me gustó, a pesar de esa cosa que no entiendo que asoma de la argolla del vestido, que son como unos anillos, nadie entendió.
Bueno, Rigoberta Bandini parece que tiene el aprobado, pero a diferencia de la firme defensa que acaba de hacer aquí Rosa Moreno, siento decirte, Rosa, que la que no parece haber pasado el corte para Celi Monde es Alexia Putellas.
No me digas.
A mí es que siempre me pasa todo, cuando dicen la lista de las 10 mejor vestidas, digo,
¿y tú
pues
opuesto,
no para
¿verdad?
Mí, no para mí,
bueno, esto evidentemente es muy subjetivo y hay variedad de opiniones.
Hay que saber un poco.
Bueno, ella, por supuesto, sí. Pero bueno, que se presentó Alexia Putellas, como decíamos, con un vestido de Balenciaga, estilo globo, mucha capa, mucha cosa, mucho guante también.
No tengo parole para, de verdad, describir las angustias que me genera este look. Lo del guante, o sea, no es que sea bazaresco, es lo de después. Cuanto más zoom haces en el guante, más peligroso se vuelve el mundo a tu alrededor.
Está ofendida,
guante
Rosa.
De mimo, el juego de volúmenes, esta falda globo, el pelo, tremenda.
A mí amiga Pierpaolo Piccoli, uno de los mejores diseñadores en activo ahora mismo.
No sé, quién es Celi, pero no me interesa nada ahora.
Pero es verdad que es una cuestión muy subjetiva.
Claro.
Con los guantes no estoy, pero el vestido en sí que me gustó.
La línea súper depurada, guapísima, Alexa.
Oye, algunos hombres tampoco esquivaron las críticas, ¿eh?
También lo mencionaba aquí Adriana Mourelos, el caso del actor Mark Lutet, que acudió a la gala con una camisita medio gasa, medio satén y transparente.
Hemos pasado de la más absoluta sosed al momento transparent, un momento. Pero esta camisa, ¿qué necesidad? ¿Es fea?
Fea.
Ya está. Bueno, todo esto nos ha ayudado a recordar algunos de los looks más famosos de la historia de las alfombras rojas desde el 400 y pico antes de Cristo.
Eso es, sí, yo voy a ir un poquito más reciente, pero bueno, como este fin de semana también ha estado de moda Bjork, pues vamos a empezar con ella.
Uy. ¿Cómo le gusta a Edgarita a Bjork?
A mí me encanta, yo fui a un concierto.
Ah, vale.
Oye,
qué
fuiste tú la que fue al concierto.
Fui yo, antes de Cristo, creo que fue.
Pues la cantante islandesa acudió a la gala de los Oscar del año 2001 con un vestido de cisne del diseñador macedonio Marjan Pejoski. La figura del cisne es real, nada metafórico. Una cabeza del bicho sobre su pecho. Bjork estaba ese año nominada por la canción de la película Dancer in the Dark.
Y otra cantante y actriz que, bueno, digamos que se presta a sorprender y mucho en la alfombra roja es Lady Gaga.
Sí, Never Forget su momentazo en 2010 cuando la tía se plantó en los premios MTV con su icónico vestido de carne diseñado por Frank Fernández y nos dejó a todos así con cara de póker.
Ah, hold your face, bien jugado.
Pero hay quien se lleva la performance hasta sus últimas consecuencias, como hizo el actor Sacha Baron Cohen en los Oscars de 2012, promocionando su película El Dictador.
Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo.
Bueno, desafió a la academia al asistir vestido como el general que le interpreta en su película, a pesar de tenerlo prohibido hacer. Desfiló por la alfombra roja con ese uniforme blanco, una barba postiza, simulando llevar, ojo, las cenizas de Kim Jong-il.
A ver, otra celebración donde siempre se da ejemplos esperpénticos. Es la gala Met.
Sí, que ya sabéis que cada año tiene una temática y un supuesto dress code. Os voy a llevar al año 2019. La temática giraba alrededor del texto Notas sobre el Occam de la filósofa Susan Sontag, donde, por resumirlo muy rápidamente, la escritora aboga por el artificio y la exageración. Un ejemplo de ello, Elton John.
Elton John, por ejemplo. ¿Tú has visto a Elton John alguna vez vestirse normal? No. El commitment de Elton John, sobre todo esa parte de con las pintas, es con sus gafas de sol. Siempre lleva gafas de sol enormes, llenas de pedrería, de colorines, y además tiene un armario solo para las gafas de sol.
Bueno, por si no os ha quedado claro, este concepto es algo inherente al ser humano. Lo camp va contigo, no es de quita y pon.
O sea, en resumen, normalmente la gente que es camp todos los días, a todas horas. No dejas de ser camp para, no sé, irte de cañas, no. Eres camp siempre.
Siempre. Bueno, en esa gala la gente se tomó lo de lo camp un poco a su manera, como siempre pasa en la Met. Jared Leto, por ejemplo, el actor, acudió acompañado de una réplica de su cabeza decapitada, performando lo camp. Es decir, gritándole al mundo algo así.
Soy raro de cojones. Y tú lo vas a notar.
Oye, en todo esto, en este sarao siempre hay polémicas, ¿eh?
Sí, como la que protagonizó el año pasado Kanye West con su pareja Bianca Censori en los Grammy. Él tenía prohibida la entrada a estos premios y ella apareció con un vestido transparente que simulaba desnudez. Un gesto no solo machista, sino humillante, porque lo que se comentó, lo que se decía, era que West había sido el que había elegido ese look.
Bueno, Kanye West ha aparecido con su actual pareja, que se llama Bianca Censori, pero no había censura. O sea, no era... Os invito a que veáis en las redes sociales las fotografías del protocolo, porque...
Claro, pero bueno, el broche final lo vamos a poner con el Festival de Cannes, que ya sabéis que es el culmen de la elegancia. Pues la actriz dominicana Maciel Taveras acudió al certamen en 2024 con una capa con un Cristo gigante y fue expulsada por saltarse el dress code.
Esta famosa actriz intentaba mostrar el rostro de Jesús en la alfombra roja, pero los guardias de seguridad no se lo permitían. Vamos a ampliar esto para que la gente pueda ver el rostro de Jesús.
Bueno, hay dress codes en estos eventos, hay dress codes muy específicos, locos. Muy locos, muy especializados. Bueno, mira, hablando de alfombras rojas, que está por aquí.
Desenvuélvete.
No, se ha desenvuelto.
Hombre ya,
Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Que también hubo presencia de los tuyos, tiktokeros, ahí en los Goya, ¿no, Carrillo?
Sí, los enviados de TikTok pudieron llegar, aunque estamos en Mercurio retrógrado.
¿Y qué pasó?
Pues como
Mercurio
explica este influencer, puede que las cosas pues no salgan peor. Entonces, este influencer cuenta su rutina y pregala, y cómo este Mercurio retrógrado pues pudo complicar un poco
muchísimo
las cosas.
Siempre te digo que no viajes en Mercurio retrógrado, pero si TikTok te invita a ver los Goya, no puedes decir que no. Puedo quejarme porque el tren llegó bien y llegamos a nuestra hora. Como no me veía en la habilidad de tomar una decisión, puse una encuesta para que me dijeseis si labios rojos. Luego estuve aproximadamente 45 minutos intentando hacerme fotos, porque hay días tan especiales que ni Mercurio retrógrado los puede estropear. Sí que te diré que recibí una llamada de mi madre porque se le quedó encerrada fuera de casa. Vaya. Con las llaves dentro y tuvimos que llamar a un cerrajero.
No pasa nada, al final todo salió
todo
bien.
Todo se arregla, ¿no?
Pudimos ver a varios tiktokers por la alfombra roja y todo, ¿no? Por ahí sí, campando sí a sus anchas.
A una de ellas, Bea Carpio, una influencer, Mercurio retrógrado sí que le pasó una mala jugada y tuvo que recomponer su vestido solo 10 minutos antes de la alfombra roja.
Estoy intentando no ponerme muy nervioso, estoy en bolas porque me he tenido que quitar el vestido porque está roto. Está roto por todas partes, en plan hay una parte que no se sujeta y se me ve todo. He tenido que pedir al hotel el coso este de coser y estoy a ver si consigo enhebrar una aguja y en 10 minutos tendría que estar en la alfombra roja.
Suerte.
Y evidentemente no estoy, me estoy poniendo muy nervioso.
No, yo también me estoy poniendo nervioso. Sí, madre mía, qué agobio. ¿Llegó a tiempo la chiquilla o no?
Sí, ahí estuvo con otra TikToker, Fabiana Sevillano, que recogía el experto criterio de algunos. Es que, ¿qué espera un TikToker de la noche del cine español? Pues obviamente ver muy de cerca a Bajal.
Nos encontramos en los Goya. Dan, ¿qué esperas de la noche de hoy?
Espero actuaciones muy buenas y premios a películas muy buenas.
Solo espero ver a Bajal bien cerca y a Belén Aguilera.
Se desenvolvieron bien entonces, sí, ¿no? Ahí los enviados especiales de TikTok en sí, la alfombra sí roja.
Y aunque un poco despistados por la novedad, pudieron cruzarse hasta con el invitado más difícil de ver, porque como dice Fabiana, lleva a una peregrinación detrás.
Se agolpa para tomar un vaso de agua del Aquaservice. Vienen en masa, ¿qué ocurre?
¿Qué pasa?
Pedro Sánchez, madre mía, parece esto una peregrinación. Yo detrás, otro peregrino.
Este año creo que también ha habido polémica con los influencers por ahí,
sí,
en los Goya, ¿no?
Siempre da de qué hablar, que si no pintan nada, que si no son actrices, y muchos no están de acuerdo directamente con su presencia en el evento, aunque ellos mismos sean tiktokers.
Han sido los premios Goya y fíjate tú que hemos visto más influencers que actores. Chica, tienes que saber también cuál es tu sitio. Una cosa es que tú seas un creador de contenido relacionado con el cine, otra cosa es que tú hagas bailecito y mira, he acabado en los Goya. Pues no. ¿Cuál es tu película favorita? No sabía cuál elegir, me encantan todas. No te encantan todas, no te sabes ninguna, tía, no nunca. Y dicho esto, me voy de Barcelona, porque sí, me invitaron ayer.
Pero hay que entender que los influencers también tienen sentimientos. Una incluso ha relatado lo que supone pasar por tantos metros de alfombra roja.
Voy a pasar por alfombra roja. ¿Cuál es el problema de esto? Yo no soy actriz. No va a tener ni puta idea de quién soy. Voy a tener que caminar un pasillo muy largo, que obviamente cuando pasan los actores todo el mundo dice ¡Penélope Cruz, aquí! Voy a pasar yo y van a sonar grillos. Yo creo que en mi cabeza voy a intentar convencerme a mí misma de que está sonando música. No sé si hacer así en plan como un potro o así sonriente. El problema es que son muchos metros.
Muchos metros. Y demasiados. Mantener la compostura. Es que es muy difícil. O sea, la gente lo ve y no es todo oro lo que reluce. Hasta luego.
Muchas gracias.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5, las 4 en Canarias. Y a esta hora siguen los bombardeos de Israel contra Irán y contra el sur del Líbano. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, según la televisión oficial iraní, los últimos ataques israelíes han tenido como objetivo varias ciudades y no solo la capital persa. Al tiempo, Israel ha bombardeado esta noche el sur del Líbano y varios barrios de la capital Beirut como respuesta a un ataque con drones y cohetes que había lanzado antes Hezbollah, la milicia pro-chií apoyada por Irán, que se ha sumado a la ofensiva que afecta ya a una decena de países en Oriente Próximo. Isabel Eleuze, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La milicia chií ha atacado a Israel como respuesta a la muerte del líder del régimen, Ali Khamenei, en el primer ataque que desató la ola de violencia. La respuesta del ejército de Netanyahu ha sido bombardear la capital del Líbano y el sur del país, donde además ha ordenado la evacuación de más de 50 localidades ante la advertencia de que las atacarán porque aseguran albergan centros operativos de la milicia armada. Las carreteras del Líbano están hasta ahora colapsadas porque los ciudadanos tratan ya de salir del país ante los incesantes bombardeos. En paralelo, los países peor parados por la respuesta de Irán a la ofensiva que ha descabezado a su régimen este fin de semana han sido los del Golfo Pérsico, que albergan bases militares estadounidenses, se han reunido esta noche de urgencia. Son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí, Omán, Qatar y Kuwait, y han firmado un comunicado junto a Estados Unidos en el que condenan enérgicamente estos bombardeos de Irán y se reservan el derecho a responder ante lo que consideran una vulneración traicionera injustificada y atroz de su soberanía. En estos ataques a las bases estadounidenses ha muerto al menos una persona en Bahrein y al menos 3 soldados estadounidenses, aunque el presidente Trump no descarta que pueda haber alguna baja más en sus filas. El balance de los ataques cruzados entre ambos bandos hasta ahora asciende a más de 200 personas en Irán y al menos 9 en Israel.
Gracias, Deleuze. Francia, Alemania y el Reino Unido han expresado su respaldo a estos países aliados en el Golfo Pérsico y se han abierto a apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. De hecho, el primer ministro británico, Keir Starmer.
We have taken the decision to accept this request.
Ha dado permiso a Washington a utilizar las bases británicas en la región. La Unión Europea, por su parte, ha pedido a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques previos de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Este lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a convocar el llamado Colegio de Seguridad, que es una reunión de los comisarios que va a estar centrada en este asunto. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea pide a Irán que frene su ofensiva y que respete el derecho internacional. Lo hacen en un comunicado en el que no menciona los ataques de Estados Unidos e Israel. Los 27 subrayan que el conflicto no debe conducir a una escalada que pueda amenazar a Oriente Medio, Europa y otras regiones, con consecuencias impredecibles también en el ámbito económico. La de este domingo ha sido la primera reunión en la que los ministros han consensuado una respuesta conjunta a la escalada en Oriente Medio. No obstante, la presidenta von der Leyen, que tampoco ha condenado ni avalado de forma explícita los ataques de Estados Unidos e Israel, ha pedido en una cascada de mensajes un proceso de transición fiable en Irán, con el objetivo de restaurar la estabilidad en la región.
Y más allá de la guerra en Oriente Próximo, aquí en España, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a comparecer esta mañana en el Senado a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre sus vínculos con el empresario investigado en el caso Plus Ultra por el rescate de esa aerolínea. El Partido Popular le sienta en la Cámara en medio de la campaña electoral para las elecciones de Castilla y León del domingo 15. Isabela, buenos días.
Buenos días. El expresidente se sentará ante un grupo parlamentario popular que reclama explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra desde que el hijo del exministro aseguró que Zapatero presionó para salvar la compañía, pero sobre todo a la luz de la investigación secreta por blanqueo de capitales con los fondos de ese rescate que tiene imputados al presidente y al CEO de la aerolínea, a un abogado y a un empresario, Julio Martínez, para el que Zapatero prestó servicios de consultoría durante algo más de 5 años, facturando alrededor de 450.000 euros. También la empresa de sus hijas realizó trabajos para Martínez, que habría cobrado a su vez de los fondos de Plus Ultra. El expresidente reconoce los trabajos de asesoría global para Martínez, facturados y declarados a título individual. Lo que niega taxativamente es haber tenido alguna relación con el rescate de Plus Ultra.
No, ninguna, cero. Cero, absoluto.
Y el PP reclama que lo acredite. Alicia García es la portavoz en el Senado.
Hemos pedido sus declaraciones de IRPF desde que fue presidente, su declaración completa de bienes y propiedades en España y en el extranjero.
La comparecencia arranca a las 9:30 de la mañana.
Es todo. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:05, 4:05 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la Cadena Ser, arranque del lunes 2 de marzo, es decir, que es el primer día de Si Amanece en el que nos encontramos con Luismi, y eso quiere decir que invitamos, siempre está por aquí, pero invitamos todavía con mayor fruición y con mayor empeño al Tete. Tete, estás por ahí, ¿verdad? Que hoy hay duelo de refranes. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, gente?
Aquí, gente, aquí dándole. Luismi, tú sigues ahí, ¿verdad?
Sí, señor. Buenos días.
Aquí estamos. Bueno, menuda discusión hemos tenido ahora aquí en el ratito este. Me he tenido que salir del estudio y todo, porque Adriana decía que sí, que ya... ¿Tú mantienes que en marzo crece la hierba, aunque le den con un mazo? Que esto es... Que sí, sí, al final, ¿te ha convencido?
Yo creo que sí.
Sí, es de verdad. Ver,
es que es tan pocho.
Ya. Por pocho, te gustaría por pocho, ¿no?
Sí.
En marzo crece la hierba, aunque le den con un mazo. Sí. Yo te voy a dar con un mazo ya a ti, Luismi Pérez.
A ver si es verdad.
Después salimos de dudas.
Sí. Con un yunque, a ver si me cae un yunque en la cabeza.
Tú te habrás traído también unos buenos, ¿no? Para...
Tengo unos buenos, buenos.
Ya, adelántame uno, sin decir a ver si es bueno, falso, regulera. Dime alguno. Venga, de los que tengas por ahí.
Te voy a adelantar uno. Vamos a ver.
Cuidado, que tiene que coger aire y todo. A ver.
Por San Casimiro, siembra el comino.
Uf.
Ese va a ser verdadero, lo sabe Dios.
Este no se lo puede haber inventado un guionista, quiero decir. Este ni David Muñoz se puede inventar. ¿Cómo has dicho, Tete? A ver,
por San Casimiro, siembra el comino.
Siembra el comino. No le ha gustado aquí el respetable, no le ha gustado. Ha sido crítico no. Aquí el público. Ah, mira, sí. hablando de críticos, Edgarita, a ver si es un poquito coherente. O sea, no me extraña. Tú criticas mucho a la gente que va a esos sitios, pero que vimos en Instagram que el sábado estabas tú en una fiesta de las que criticas. Además, sí. De forma ácida, las fiestas de estas Remember When, ¿no?
Sí, sí. Vaya batiburrillo de gente de generaciones, ¿eh? Y además podíamos haber estado tú y yo en ese jaleo, ¿eh?
No, yo no.
Hombre, ya te digo yo, porque no, yo no, era yo para no. Celebrar el 40 aniversario de la discoteca de Chic San Cugat.
Porque yo no.
No te llamaron,
pero Roberto. Pero ¿cómo no me llamaron?
Bueno, no te llamaron.
Igual que... es que no cojo el teléfono, pero no me llamaron.
No, que para la gente que no sepa lo que es, era un lugar donde íbamos a cortejar los de Sardañola y los de Rubí. La mayoría de veces sin éxito ninguno.
Sí, ¿sabes? espera, para ahí.
¿Qué ha pasado?
No, frenate además en seco. Habla por ti o habla por los de Rubí. O sea, mayoría de veces
sí. Se nos veía claramente. Que por cierto, el sábado fui, digo, ahora te vas a entrar. Fui con calcetines blancos.
Anda.
Con la raqueta de tenis cruzada y una camiseta roñosa. Y digo, a ver entrar. Si ahora no me dejan entrar.
No, pero eso es ahora porque han cambiado mucho los códigos de vestimenta y porque no estaba mi amigo de vigilante ahí, mi amigo que
sí que estaba, sí que estaba.
¿Estaba? ¿El mismo?
Juan, el de toda la vida, estaba
no
en la
puerta.
Que no me dejaba entrar a mí, pero que me decía, que ya de grande me decía, ¿qué pasa? ¿No puedes pasar que tienes el pelo agresivo? Digo, si lo que pasa es que estoy calvo. ¿Cómo que agresivo? ¿Qué te va a hacer el pelo? No, además, ¿qué hago? ¿Te tiro el pelo?
Pero esta vez el sábado no te pondría ningún problema, ¿no?
No, el sábado me dejaron entrar todos, sábado...
Pero ¿y dónde fue? O sea, porque chico como tal ya no existe.
Fue entre en Can Salvatella, entre Barberà del Vallès y Ripollet, por ahí, la discoteca que se llama La Pícara.
Pero a mí me vas a Noel le vas a hablar de la lluvia, así, o sea, sí.
Ya sí, no sé sí, que te has corrido de unas buenas
sí,
por ahí.
Si esos son, si eso son mis dominios. O sea.
Pues por eso, bueno, fue vale. Por ahí al lado, pero lo de este sábado era como la cena de GB, pero a lo grande. O sea, que ya sabes que si dicen que es una fiesta nostálgica, yo voy hasta el final.
Ya.
O sea, hasta para pedir, ¿eh? Bebiendo Malibú con piña, que madre mía, qué mal ha envejecido ese combinado, Roberto.
Fíjate,
pero
fíjate que pensé que te ibas a pedir un San Francisco.
A ver si te piensas que no lo intenté. O sea, fue lo primero que pedí. Pero claro, el camarero que rondaba los 20 años me miró como diciendo: este yayo está desvariando y debe estar pidiendo su última voluntad.
Qué mal sienta eso, que piense en este yayo.
Joder. Sí, me miró de arriba abajo. Que la gente se pedía Jägermeister. De eso no había en el Chic. No existía en ese momento. No respetan nada. Que yo me bebí mi Malibú con piña. Que eso sabía biofrutas de Pascual, o sea, malo, que pasé un domingo pero malísimo y no de resaca. Madre mía, que me iba de patas abajo, o sea, pero tremendo, ¿eh?
A ver si te dieron la versión laxante.
Pues, hombre, si te bebes 6 o 7 zumos de piña con un chorretón de eso, que eso no sé ni lo que es la botella blanca esa.
Es un licor de coco,
Licor de coco, pero malísimo. Pero eso sí, me lo gocé fuerte. La ventanita del amor se me cerró, un pasito para ante María y corazón bonito, corazón salvaje. Pero, todas.
Pero esas...
O sea, pero todas Chic San Cugat, pero me las bailé todas. Saqué los pasos prohibidos de los 90.
Yo cuando iba a Chic no ponían eso, ¿eh?
¿Cómo que? Bueno, claro, es verdad que había. Tú mirabas a la gente y había alguno que decía: este fue al Chic, pero fue el día de la inauguración.
Claro,
¿eh? Porque, claro, digo, este tiene más años que el bosque.
Cuando iba de repente ponían Simon y Garfunkel.
No,
pero ponían lentas. Pusieron una lenta, ¿eh?
Cuando lleva Chic, solo ponían la lenta del final, no ponían lenta ninguna.
Si fuera
hasta
la noche.
Que cuando lleva Chic, ponían funky americano, sobre todo. O sea, esto
de... ponían de todo. Si es que
bueno,
ponían de
no,
todo.
Pero eso sería un poquito más adelante.
Y en los 90 música máquina y todo,
sí.
Pero. Ya te digo yo que yo saqué todos los pasos prohibidos, que era un pasito para la derecha, otro para la izquierda, y luego cuando ponías las de máquina, la entregar las cartas, ¿sabes? Que hacías así como para
ya,
gente que vea vídeo.
Ya imaginaba
las
ya.
Cartas. Pero sí, están guay estas fiestas para decir: madre mía, qué mal están los de mi edad.
Eso
¿vale?
es,
que
los demás, ves, la gente sí. Son los otros.
Y claro, para que el resto diga: madre mía, qué mal está este. Que saludas pensando: uff, qué mal. Y además, como era tardío, y eso estaba bien porque llegué a tiempo a casa a ver a los Goya.
Menos mal, ¿eh?
O sea,
menos
me fui
mal.
Pronto. Increíble retransmisión del After Goya en la SER, ¡buah! Brutal, donde se destacó, y empiezo con ello. Dos versiones de Temarrales que se cantaron en la gala. La primera era del Gato Pérez, que ya sabes que a mí me lo ponía mi padre en el coche.
Sí, esa no la ponía en
el Gato Pérez. El Gato Pérez. Y que ahora... y que ahora lo, ahora lo empiezan a valorar.
Sí.
O sea, que antes la gente, oh, el gato bebé, que hacía muchas brometas, la gente de buen estatus, y ahora de repente le gusta el gato bebé, le gusta la rumba catalana.
Ahora todo el mundo se lo ponía a su padre en el coche, ¿eh? Ahora,
claro, gato Pérez, ahora sí, claro. No, no, a mí es que me, a mí en el coche me ponen, anda ya, hombre, a mí me ponía el gato Pérez, que eso es buenísimo, que a lo que iba, que ojito pincho, porque la versión fue de Bach Guial con Arrels de Gracia y es la de la rumba de Barcelona. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i balluga els peus. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i balluga els peus. I sa família de rimes guapos viuen contents a l'estranger. I sa família de rimes guapos viuen contents a l'estranger. El cardome a l'Uruguai, la milonga és argentina, el bolero mexicà.
Pues a mí no me dice nada, ¿eh? Ah, no, fenómeno.
Pues mira, ¿qué pareces tú hablando catalán?
Pues no, no, a mí no, no me dio res, fenómeno,
no,
¿eh?
No dio res, fenómeno.
A un artista se la mide arrancándose por ranchera, ¿eh? Ya. Yo si quiere le enseño cómo se cantan a la Bach Guial esta, ¿eh? Qué nombre es tan complicado, cojones, que son todos letras extranjeras,
¿sí?
Bach Guial, Bubuni,
todo.
En mis tiempos los artistas tenían nombres más sencillos, Maritrini,
toma.
Perales, Juan Pardo, la única que me sé de la nueva es Rosalía, porque se llama como una tía mía de Pontevedra.
Pues sí, bueno, oye, te gusta o no te gusta, hay que admitir que
muy
tiene
bien,
su rollo.
Muy bien, muy bien.
Tiene su rollo Bach Guial, donde va, triunfa. Pero bueno, eso sí, también cuidado. Lo hizo una marca de cerveza que es regulera. Que no sé si, no sé si patrocina la SER, entonces no me puedo meter con ella. Así que tampoco es una buena vara de medir eso. Pero la otra versión que hubo es fue de Extremoduro.
En los Goya, en los Goya.
En los Goya, sí, vale, estamos sí. hablando de los Goya.
Vale, vale, vale.
Que habrá gente que piense que igual hay que frenar ya con los homenajes a Extremoduro, ¿eh? Ya, igual hay que parar.
Pero tú no, pero no, tú no lo digas, lo diga, tú no,
¿eh? Yo no lo he dicho, yo no lo he dicho. Lo hizo a su estilo Belén Aguilera y Dani Fernández. Si te vas. Bastante emotivo, ¿eh?
Sí, fue muy emotivo. Lástima que la calidad de sonido tampoco que tenía sonido en la música, donde se había puesto una gran carga emotiva también durante toda la gala, y el sonido, ahora escuchado así, entonces se nota que no es el mejor sonido del mundo. Si ya, estás con el soporte de la imagen todavía, pero si no, es sonido gala Operación Triunfo, ¿eh?
Hay veces que sí. dices, bueno, para lo mejor la gente que estaba allí sí que no, lo escuchaba ya, mejor, no, pero no sé.
Pero es un espectáculo televisivo, quiero decir. Allí hay 38, bueno, 120, pero hay millones de personas que están. Es una gala televisiva sobre todo, y el sonido no fue lo mejor. El sonido musical sobre todo no fue lo mejor de la gala. No.
Lo que sí que fue bueno fue que era para recordar a toda la gente del cine que nos dejó durante este año.
Eso sí, claro.
Y también se han celebrado otras cosas, otros premios. No te pienses tú que solo la gente vive de los Goya, ¿eh? Los Brit Awards.
Los Brit Awards. Awards.
Donde la gente no habla de otra cosa que de la actuación de Rosalía, ¿eh?
No, que lo ha dicho Laura Martínez también antes. Y de Björk.
Y de Björk, que sí, que ya, pues, ya lo ha mencionado ella. Bueno, la última vez que se habló de Björk fue cuando el Mundo Today tituló Björk se retira por miedo a que la versione Pitingo. Tú se lo dijiste a Pitingo, tuviste una gran polémica en la que casi llegáis a las manos.
No fue así. Pero sí. ¿Cómo eres tan mentiroso?
Hombre,
pero ¿cómo puede ser tan mentiroso? Es que no fue así.
Es ampliar un poco la realidad. Bueno, ya, retocarla un poquillo.
Distorsionarla totalmente.
Un poquillo.
O sea, Pitingo ya se había enterado de eso, yo con toda mi buena intención quise hacer las paces entre Pitingo y el Mundo Today.
Te viniste arriba un poco.
Y ya cuando lo había conseguido pensé, ya. Bueno, como ya vamos, ya todo amor, paz y felicidad, bandera blanca, le quise hacer un
chiste. No te puedes relajar con Pitingo.
No, ya la lié, pero bueno, somos amigos, ya después.
Sí,
bueno,
sí, ya verás tú, ya mismo te... Bueno, y que nada, que esta es Björk cantando el tema que tiene con Rosalía. Esto suena mejor, ¿sí?
Se baja los pies, ¿eh?
Bueno, pero claro, no vamos a hablar de Björk y no poner a gran Joaquín Reyes y su testimonio.
O sea, esto era una coartada que tenía esto lo de Björk para soltar otra vez lo mío con Pitingo y para poner a Joaquín Reyes.
Por supuesto, las dos cosas. Claro. Que el testimonio era antes de Celebrities, ¿vale? Que hay gente que dice, no, que esos son los Celebrities. Era anterior, ¿vale?
Sí.
Que por si alguien no sabe lo que es el cómico albaceteño caracterizado y haciendo una imitación perfecta.
Perfecta.
De su propia
perfecta,
voz.
Perfecta, perfecta.
Era un poco hipilón, Dios, y me dieron una educación, que eso no era educación ni era nada, porque era todo el día ir en culos, con mucha relajación de costumbres, yo compuse una personalidad distinta, Vamos, que básicamente estoy merilota y hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Me se va la cabeza y hago las cosas pues así como me vienen, a la gornú.
No me acordaba de Estoy Merilota.
Estoy Merilota.
Estoy un poco Merilota. Y tampoco me acordaba que Björk también fue actriz.
Siempre.
Hombre, claro. la actriz islandesa.
Sí, Björk, la actriz islandesa, Björk, claro, la
que
misma.
Que también cantaba a veces.
Claro, sí, sí.
Bueno, yo no me acordaba, pero Joaquín Reyes sí se acordaba, sí.
También hice una película con Lars von Trier donde hacía de Cegarruta. Se llamaba Bailando en la Oscuridad, Dancer in the Dark. Lo que pasa que con Lars von Trier bien no terminé. Tarifamos porque...
Tarifamos.
Bueno, porque es una persona muy difícil también. Se juntó el hambre con las ganas de comer. A mí no me hace falta sardina para beber agua. Y era una bronca continua. Cada día era un plátano por lo menos.
Sardinas para beber agua. ¿Qué? Un plátano. ¿Quieren dejar de hablar de comida, por favor? Que todavía no he desayunado.
Ay,
no.
Señor. Ay. Bueno, ayer me gustó
vaya
mucho
campaña que está haciendo el presidente, con los macarrones.
Qué campaña.
Se está poniendo,
Estoy ganando un poco de peso, con esta campaña.
Pues si ahora, bueno, parece
peso
que
electoral,
Sí. Parece que el resto de candidatos, todos no, porque hay uno que veta a otro. Pero sí, aunque se juntaran todos, usted les puede retar a ver quién come más macarrones. Todos vosotros juntos o yo. Y ganamos de calle, presidente. Ganamos de calle.
Sí, lo va a fundir en todo, en votos también. Bueno, ayer me gustó mucho lo de Évole. Sí. Y no estoy hablando de un concierto suyo con los Niños Jesús. Hablo de su programa en La Sexta.
Hombre, es que estuvo ahí con un...
Ojo,
con maestro,
con el gran Manu Sánchez, sí, cómico andaluz reconocidísimo, que habló sobre todo, bueno, habló sobre su